¿Y si educar no fuera correr, sino conectar?
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9 y media de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. La ciudad cambia y la radio también.
En 2.2 Radio estamos adaptando nuestra programación para estar más cerca de tu ritmo, de tus horarios y de la vida real de Tres Cantos.
Más conexión, más cercanía, más ciudad.
2.2 Radio, 102.2 FM, la radio municipal que evoluciona contigo.
Comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Hora 2.2. Ya saben, es este magazine que emitimos a través de esta radioescuela municipal 2.2 y sobre todo que realizan los participantes del taller de radio que se realiza en Factoría Cultural. Hoy estamos en la entrega número 23 de la quinta temporada de La Hora 2.2 con entrevistas y reportajes. Por ejemplo, vamos a conversar en tan solo unos minutos con integrantes del coro Partichela de Tres Cantos, una de las formaciones musicales más afamadas de nuestra ciudad, que ya están preparando y de hecho hoy nos van a invitar a acudir al concierto que tienen para el próximo 24 de mayo. Igualmente, este fin de semana ha sido muy literario en Tres Cantos debido a la Feria del Libro y, por supuesto, nosotros aquí hemos decidido que ustedes puedan escuchar a algunos de los protagonistas que pasaron por las casetas. Por ejemplo, con Alejandro Palomas, conocido como el escritor de las emociones. Elia Barceló, una superventas literaria en nuestro país por sus novelas de intriga. O Marina Criado, que es educadora y que presentó su nuevo libro titulado Mejorar el clima emocional en la escuela. No olvidaremos pensar en el próximo fin de semana y sobre todo en esta Semana de la Familia en la que ya estamos. Culminará el 17 de mayo con una gran fiesta de actividades para todos los públicos en, como no podía ser de otra manera, la Plaza de la Familia del Parque Central. Y al final de este programa, que les acompañará hasta las 8 de la tarde, vamos a ofrecerles una información extensa sobre actividades a realizar en este municipio este próximo fin de semana.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
En este interés que tenemos aquí en La Hora 2.2 por ofrecerles conversaciones interesantes con referentes de la ciudad y sobre todo también descubrirles, porque a lo mejor no los conocen, pues a diferentes formaciones, artistas. Hoy queremos hablar con el coro Partichela, grupo tricantino, formación musical tricantina que hoy nos visitan en la radio. Y nos quieren hablar sobre todo de un concierto que están preparando para el próximo día 24 de mayo, que es además un estreno muy interesante de una obra que se titula Libre te quiero. El caso es que hoy tenemos con nosotros, por un lado, a Cecilia Di Marco, que es directora y preparadora vocal del coro. Bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien.
También tenemos a Pilar Fernández Zanca, integrante del coro en la cuerda de contraltos. ¿Qué tal?
Muchas gracias, sí.
Y, por último, a Miguel Churruca Soto, que es integrante de la cuerda de barítonos y que, por otro lado, también realiza importantes labores de promoción en redes sociales, ¿verdad?
Bueno, hacemos lo que podemos.
Bueno, siempre está muy bien, ¿no?, para poder llegar a la gente. Y, por último, también acompañándonos, aunque no sé si canta mucho o canta poco, eso nunca se lo hemos preguntado a Cecilia Ruz, que ya saben que tiene muchos otros talentos, pero no sabemos si este. Cecilia Ruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cantar? ¿Cantamos?
Mejor que no.
¿Mejor que no?
No. El nombre con la patrona de la música, sí.
¿Sí?
Pero no tiene relación con mi persona.
Bueno, la parte de la música ya tenemos a otro miembro de tu familia
que suena mucho.
Bueno, lo primero, vamos a conocer un poquito más de este concierto que tenemos. Recordamos, el día 24 de mayo, es domingo, 12 del mediodía, en el auditorio de Tres Cantos del Centro Cultural Adolfo Suárez. Ya podemos ir apuntándolo en rojo en nuestra agenda. Cecilia, exactamente, ¿qué nos vamos a contar ese día?
Bueno, ese día nos vamos a encontrar con un programa nuevo que lo hemos titulado El canto coral como paisaje sonoro multicultural, y además otro estreno dentro de este maravilloso programa, que es la canción Libre te quiero, del compositor berciano Amancio Prada y del gramático, filósofo, poeta, escritor zamorano Agustín García Calvo. Uh-huh. Y estamos muy felices, hemos sido autorizados tanto por Amancio como por la familia de García Calvo para poder realizar un arreglo coral que ha compuesto nuestro compositor y arreglista Matías Álvarez Franks para nuestro coro, que somos un coro mixto y piano. Uh-huh. Y muy contentos realmente por estos dos estrenos.
¿Qué tiene de especial además de hacer este estreno?
Bueno, tiene de especial cuando uno se enfrenta a una obra absolutamente inédita, pero a la misma vez conocida, porque muchos conocemos el Libre te quiero de Amancio Prada, cuyo texto es maravilloso, pero tiene de especial el hacerlo a cuatro voces. Uh-huh. Cómo conjugan esa maravillosa melodía de Amancio Prada, ese maravilloso texto de Agustín García Calvo, en cuatro voces: sopranos, contralto, tenores, barítonos y piano. Entonces, esa convivencia lo hace realmente muy, muy interesante, muy emocionante y un gran desafío, uh-huh, sin lugar a dudas. Porque nunca debe perder la esencia de la obra en su origen, ¿no? La obra que todos conocemos de Amancio Prada.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar dónde se pueden comprar las entradas. Que hay que recordar que no se pueden comprar como otros espectáculos que tenemos en el Centro Cultural Tricantino en giglon.com, sino a través de un teléfono.
Sí, exactamente. El teléfono es en el 679-64-3186. Pueden llamar o mandar un WhatsApp o también dirigirse a la calle Océano Atlántico 7 por la tarde de lunes a jueves, uh-huh, de 4 a 20, donde se pueden obtener las entradas.
Uh-huh. Cecilia.
Sí, yo quería ir al origen del coro. ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años lleváis?
Bueno, el coro lleva 25 años. Wow. En un inicio fue un coro que pertenecía al plan de estudio de la Escuela de Música Particella. Uh-huh. Por lo tanto, lo integraban exclusivamente los alumnos de la escuela. Sí. Y hacíamos encuentros corales con otros coros, y también participaban otros coros, otros integrantes, otros coros en nuestro proyecto coral. Y bueno, con los años fuimos buscando innovación, más calidad. Uh-huh. Y bueno, pues hace 6 años, digamos, este nuevo coro, por llamarlo de alguna manera, ya incorpora integrantes no solo de Tres Cantos, no solo de la Escuela de Música Particella, sino la gente que quiera cantar y disfrutar del canto coral. Uh-huh. Viene gente de Madrid, de Los Molinos, que está bastante lejos, de Buitrago,
que está más lejos todavía.
Que está más lejos. Viene gente de Colmenar, de Soto, pero nos une la pasión del canto. Bueno, a mí me acompañan estas bellísimos cantantes y bellísimas personas que además son miembros no solo del coro, sino del equipo de gestión del coro, que se necesita para poder poner en marcha todo el mecanismo de este nuevo proyecto coral.
¿Y los ensayos cuándo son? ¿Qué días son?
Bueno, nosotros ensayamos cada 15 días, uh-huh, sábados en la tarde, sí, y otros 15 días domingo en la mañana, porque se trabaja mucho en casa. Uh-huh. Es una metodología, digamos, adaptada un poco a los tiempos actuales, donde la gente tiene mucho que hacer. Sí. De todas maneras, cada integrante, aparte de comprometerse al estudio en casa a través de audios, también muchos de ellos toman clases de canto, digamos, están cantando, y no es necesario saber música, ¿de acuerdo?
Ah, ¿no?
No es necesario, porque se trabaja de manera auditiva. Ah. Uh-huh. Entonces, lo importante es realmente en una actividad grupal, como es un trabajo de equipo, como es un coro, es que todos vayamos por el mismo camino, estemos todos subidos en el mismo barco, que es la dedicación, el dedicarle un poco de estudio y la asistencia a los ensayos, por supuesto.
Claro, y cuando ensayáis en vuestras casas, ¿suena mucho el timbre o...?
Pregúntale a ellos.
Nos hemos insonorizado las habitaciones para poder conseguir que no suban los vecinos a quejarse. No, yo creo que cada uno tiene su método, busca sus espacios, busca sus momentos en los cuales hay gente que escucha y luego canta. Muchas veces escuchas en el coche las obras, luego las cantas a tu ritmo, etc. Entonces es una cuestión muy particular, cómo cada uno quiere organizarse.
O sea, que si vemos gente cantando adentro de coches en tres cantos, es vosotros.
Podría ser.
Puede ser. Bueno, estábamos hablando antes, antes de entrar al micrófono, que es un, en cuanto a edad, este coro Particella diverso, ¿no? Que tenemos gente muy jovencita o también no tan jovencita, que digamos es un muy intergeneracional, que está muy de moda hablar de esto.
Tal cual. Sí, eso lo hace muy rico, pero también es un reto. Porque, claro, las prioridades de un joven de 15, 16 años, un estudiante de 21, de 22, un joven de 30, no son las mismas, ni las de 40, ni las de 50, ni las de 60, ni las de 70. Entonces, es muy interesante, vocalmente requiere un trabajo de tener en cuenta todas estas características para que haya empaste, porque en un coro tiene que empastar las voces. Entonces, yo aparte de dirigir, doy el trabajo vocal porque soy cantante, entonces es muy enriquecedor también para mí cómo logro empastar voces jóvenes, otras no tan jóvenes, otras. Entonces, y luego, bueno, el ensayo en sí es muy divertido también porque somos muy serios todos, pero es muy gracioso. El joven que da una opinión, otro que dice, pero bueno, es que depende de esto, es realmente fascinante. Sí, lo es.
Yo siempre he pensado que esto de los coros es, yo creo que de lo más difícil, ¿no?, que se pueda conseguir, porque obviamente todos los integrantes tienen que escucharse a sí mismos, pero sobre todo escuchar al otro, ¿no?, para que todas las voces vayan, digamos, complementándose y formando esa creación entre todos, que justamente tenga diversidad, pero al mismo tiempo todo vaya al unísono.
Tal cual.
Sí, correcto. De hecho, nuestra directora nos suele decir, ¿escucháis a los barítonos? ¿Escucháis a las contraltos? Ajá. ¿Escucháis a las sopranos? ¿Escucháis a vuestra cuerda? Constantemente nos está haciendo preguntas de ese tipo, porque es evidente que eso es crucial.
Es vital, ¿no?
Sí, es vital. Y, digamos, también eso es muy enriquecedor para el integrante del coro. Porque es un esfuerzo decir, yo me tengo que escuchar al de al lado, al de atrás. Y es realmente, lo que dice Pilar, es muy, muy interesante. Eso se llama el empaste y eso se llama el oído armónico. Ah. El oído armónico es que yo sé escuchar la armonía.
Os iba a preguntar algo que ya lo habéis contestado, que era si era más importante que suene bien un coro o que tengan grandes voces o que estén bien preparados. Está claro que tienen que estar muy preparados.
Sí, Cecilia. Las grandes voces son muy arriesgadas en un coro amateur como es el nuestro. Entonces, en mi opinión, yo prefiero una voz sana, de calidad, y no una gran voz, porque esa gran voz me va a desempastar, ¿no? Y el trabajo es fantástico, con esfuerzo, con dedicación, en el disfrute, se aprende y se avanza.
Qué bien, qué bonito.
Ahí, bueno, estamos diciendo que habéis cumplido 25 años de existencia, que ya es tiempo, que no todo el mundo puede decir que, digamos, ha estado durante todo este tiempo ofreciendo su talento a los vecinos en diferentes espectáculos, actuaciones. ¿Hay alguna obra, algún concierto que os suene especialmente a la gente que lleváis tiempo? Obviamente tú, Cecilia, que eres la impulsora, y que os recuerde por algo en especial, ¿no?, que ese momento fue mágico.
A ver, el momento mágico fue cantar Bueno, en mi opinión, ¿no? No sé qué dirá Pilar o Miguel. En el primer concierto post-pandemia. Uh-huh. Era una realidad sonora dura, cantar con mascarilla, uh-huh. con distanciamiento. Eso que hablábamos recién, ¿escuchas al de al lado? Al de... claro. No era fácil emocionalmente gestionar eso.
Ya.
Desde mi punto de vista, uh-huh. Fue difícil. Y el coro había seguido ensayando online. Entonces, ese momento fue mágico. Ese concierto fue en Torrelaguna. Uh-huh. Y además, gustó mucho. Y al poco tiempo fuimos y cantamos un estreno. Y también uh-huh. fue mágico. Un estreno del compositor Mario Massera, que hizo sobre texto de... no recuerdo el poeta que, tan importante que tiene Torrelaguna... Pero han habido muchos. Me es muy difícil decirlo, uh-huh. Pero si mi memoria se ¡puc! va a ese momento, sí.
Bueno, en mi caso, yo sí. recuerdo el concierto que hicimos en favor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui aquí en el Teatro de Tres uh-huh. Cantos. Uh-huh. Fue mucho antes de la pandemia y fue extraordinario porque ahí sobre todo cantamos a letras de poetas. Y recuerdo que fue un conciertazo.
Uh-huh. También, ¿verdad? Sí.
Es decir, que colaboréis también de vez en cuando, alguna vez, con sí. asociaciones, entidades,
sí,
un poco para...
Esta. Sí, uh-huh.
Muy bien. Cecilia, creo que teníamos un reto que se te ha ocurrido a ti en un momento dado.
Sí, es que ya que estamos hablando de coro,
sí, claro.
A ver si podemos oír, por ejemplo, un calentamiento vuestro para que los oyentes uh-huh. sepan de qué va o la potencia que tenéis o cómo calentáis las voces.
Bueno, antes de empezar a calentar voces es fundamental conectarnos con el aire porque el canto es aire.
Ajá.
Entonces... Bueno, yo que tengo acá mis chicos estupendos, vamos a hacer un breve ejemplo. Vamos a coger aire por nariz, vamos a retener y vamos a exhalar en 8 tiempos, ¿vale? Para conectar con nuestra columna de aire, respiración diafragmática, ¿sí? Inspiramos 1, 2, 3, retengo en 3, 1, 2, 3 y exhalo con S en 8 y... A medida que vamos avanzando, vamos en 8, en 12, en 16, en la expiración, la S, porque es donde ahí hablamos o cantamos. Uh-huh. ¿Sí? Posteriormente hacemos ejercicios de cuello, que no lo vamos a hacer aquí, y para relajar los músculos laringios y luego relajación de los músculos faciales, que tampoco los vamos a hacer aquí. Y entonces ahora vamos a la técnica del canto. Vamos a partir hoy con la O. ¿Sí? En el cual se trabaja siempre desde el centro del teclado, do, no tengo oído absoluto, me lo invento ahora, y voy a elegir la vocal O. ¿Sí? Vamos a recordar una de las cavidades de resonancia más importante, el velo alto, y podemos hacer un ejercicio corto. Cogemos aire y comenzamos. Pam pam. Pam pam. Me voy a la. Y así sucesivamente y vamos empezando con terceras, luego hacemos quinta, uh-huh. vamos como extendiendo más la dificultad de cada ejercicio. Uh-huh. Este es lo más básico.
Tenéis que estar sin catarros, me imagino, ¿no? Para esto.
catarros, sin alergias, sin afonía.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Primavera se complica.
Sí. Antihistamínico por un tubo.
Bueno, creo que tenemos que volver a invitar aquí a la gente del Coro Particella porque realmente nos están descubriendo cosas que estamos seguros mucha gente no conoce. Así que lo que vamos a hacer es, pues eso, citaros en otro momento de este magazine, ¿no? En el futuro para conocer más cuestiones curiosas del canto. canto coral y demás, como hemos descubierto en estos últimos minutos. Vamos a recordar por último, Cecilia, el teléfono donde tienen que comprar las entradas para el concierto del domingo 24 de mayo, que es el 679-64-31-86. Llaman por teléfono, también pueden pues mandar un WhatsApp y consiguen esa entrada, 10 euros, con la que, por otro lado, van a poder disfrutar de este recital que nos quieren ofrecer. Bueno, pues a Cecilia Di Marco, directora del coro Particella, sí, estamos escuchando.
Penas.
Pues a Cecilia de Marco, a Pilar Fernández Zanca y a Miguel Churruca Soto, muchas gracias por haber tenido estos minutos para veniros por aquí y habernos contagiado esa pasión, ¿no?, por la música de coro y por la música coral. Gracias.
Gracias a vosotros.
En el 102.2 de la FM.
2.2 Radio.
Radio Municipal de Tres Cantos.
¿Te imaginas vivir en directo el concierto de Pablo Alborán totalmente gratis?
El Centro Joven Vértice y 2.2 Radio sortean dos entradas dobles para disfrutar de su concierto el próximo 21 de mayo en el Movistar Arena.
Participar es muy fácil. Entra ya en el Instagram de Juventud Tres Cantos. Sigue a @juventud3c, dale like a la publicación y etiqueta a dos amigos.
Y además, manda una dedicatoria musical en nota de audio al WhatsApp de 2.2 Radio, 621-157-871.
Dedica una canción a quien tú quieras e incluye en el audio tu Instagram y tu DNI. Las mejores dedicatorias sonarán en el 102.2 FM.
Tienes hasta el martes 19 de mayo a las 11 de la mañana.
Recuerda, solo pueden participar jóvenes empadronados en Tres Cantos entre 16 y 35 años.
Participa ya con el Centro Joven Vértice y 2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos.
Tú pones la dedicatoria.
Y nosotros, las entradas para ver a Pablo Alborán en directo.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos ahora a hablar de la Feria del Libro reciente que ha tenido lugar en la Avenida de Colmenar Viejo el pasado fin de semana, edición 2026, y con numerosos escritores nacionales y también locales que participaron en encuentros con los lectores. Es el caso, por ejemplo, de Reyes Monforte, que presentó su última novela, La mirada del mal, sobre Leni Riefenstahl, o, por ejemplo, también Elia Barceló. Esta última autora aludió a sus obras, cuyos títulos quedan marcados por las estaciones. Jesús Gutiérrez, nuestro compañero de aquí, de esta radio, la entrevistó el pasado viernes 8 de mayo.
Hola, Elia, pues buenas tardes.
Hola, buenas.
Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a 2.2 Radio.
Encantadísimo.
Y bueno, yo quería comenzar por Cita con la muerte, que creo que es la cuarta entrega de una saga de Santa Rita. Uh-huh. Y por fin vamos a conocer, a desvelar el misterio, ¿o cómo está esa cosa?
Naturalmente, para eso se hacen las sagas. Bueno, los cuatro volúmenes son completos, o sea, cada volumen es independiente. Uh-huh. Te lo puedes leer, hay un caso que se resuelve siempre, uno en el pasado, uno en el presente. Pero en la última, claro, se cierran todos los hilos que quedaron, se peinan todos los flecos de la alfombra y queda muy bonito.
O sea que esta hay que leerla sí o sí.
Yo creo que sí.
Hay una cosa que me resultó curioso también, que es que cada una de los libros se desarrolla en una estación diferente. Cuéntanos cómo es eso.
Pues hombre, muy original no es, ya sabéis que lo de las cuatro estaciones no soy yo la primera que se lo inventó, Vivaldi lo hizo mucho antes, pero lo que pasa es que yo empecé con la primavera porque empecé cuando salimos del COVID y por fin me dejaron volver a España. Cuando yo volví a mi tierra y vi las palmeras y las bugambillas y el cielo azul y el mar, dije, mi próxima novela pasa aquí. Y entonces, no sé todavía de qué es, pero pasa aquí. Y fue una especie de canto de amor a nuestro mar, a nuestra luz, a nuestras plantas, a nuestra comida, con muertes, claro, con casos criminales, que es lo mío.
Qué bonito, Elia. Bueno, tus personajes tienen una mezcla de intriga y de profundidad psicológica. ¿Qué pesa más en la novela, los personajes o el misterio?
los personajes, seguramente. A mí me gustan mucho mis personajes y yo me relaciono con ellos como si fueran personas de verdad, y por eso me da mucha pena cuando llegas al final y tienes que abandonarlos y despedirlos en el puerto y decirles, bueno, hasta la próxima, hasta nunca, quién sabe. Pero las tramas me importan mucho porque sé que a mí misma, cuando leo un libro, a mí me interesa que haya misterio, que haya secretos, que yo quiera saber qué pasa. Y eso lo hago en las novelas, y lo que trato de hacer es ver qué me gustaría a mí. Y entonces juego con los lectores y lectoras.
Genial. Yo me he preguntado algunas veces, cuando vas por tu cuarta novela ya, ¿hay algún momento en que la autora se puede bloquear creativamente? ¿Y cómo se resuelven esas cosas? ¿Cómo se gestionan?
Yo espero que no. De momento no me ha sucedido, pero un bloqueo en la cuarta novela puede ser horroroso, sí. Imagínate si de repente no sabes cómo terminarla, ¿no? O no eres capaz de cerrar. Y piensas, ¿y ahora qué hago? No me ha pasado. Espero, por favor, que no me pase nunca. Pero hasta ahora, bueno, si no me ha pasado hasta ahora, ¿por qué me va a pasar?
Seguro que no va a pasar. Bueno, vamos con el segundo libro, que sería Una mentira peligrosa. ¿Qué te inspiró para la escritura de este libro?
Pues este libro fue una de esas cosas que le dan a una de golpe. Es como decía Cortázar, es como cuando estás al pie de un cocotero y te cae un coco encima, ¿no? Y es justamente esa idea de qué mal lo estamos haciendo, en qué lío nos vamos a meter si seguimos con esto de las redes sociales. Entonces se me ocurrió de repente la idea de un chico que recibe una carta de papel, que es algo que los chicos de hoy en día no les ha pasado nunca. Hace 3 días estuve en un encuentro con jóvenes y había como 300 jóvenes en una sala, y pregunté quién había recibido alguna vez una carta de papel que no fuera del instituto o de algo oficial. No llegaron a 10. Entonces es una manera de empezar y de empezar a enseñarles que lo de las redes sociales es algo que puede tener gravísimas consecuencias para la vida, no solo para la propia, sino para la de la gente que te rodea. Y bueno, por eso me pilló tan de golpe que lo escribí muy deprisa.
Pues bueno, la verdad que parece muy interesante y está muy de actualidad, porque comparto contigo esto que estás diciendo, que creo que es muy necesario a veces. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, es necesaria o justificable una mentira?
Ay, cuando se trata de no dañar a otra persona, está justificada, pienso yo. O sea, lo que antes se llamaba mentira piadosa, ¿eh? O sea, no tienes que decir tampoco siempre la verdad, sobre todo si no te la han preguntado. O sea, eso de ver a una amiga y decir, ¡ay, chica, qué vieja y qué gorda te veo! Eso será muy sincero, pero es una guarrería. Eso no se hace. Entonces hay ciertas cosas que tampoco tienes por qué decirlas si no es absolutamente necesario. Pero una mentira, cuando es como en mi libro, que empieza por una bromita que un amigo le gasta a otro amigo en una red social, y luego, por no bajarse del burro, va subiendo la bromita hasta que al final la broma ya no es una broma, eso te hace polvo la vida. Y a mí me parecía importante que tanto los jóvenes como los mayores se den cuenta de que cada acto, sobre todo en el mundo digital, puede desencadenar terribles consecuencias, y además es para siempre. No hay manera de borrar ciertas cosas.
Cierto, no se es consciente de eso y es importante. Respecto a estas dos novelas, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría que te hicieran y que nunca te han hecho?
Pues en este momento no se me ocurre, pero seguro que sí. La próxima vez que nos veamos te digo, lo he pensado y he llegado a una conclusión.
Perfecto. Bueno, pues por último, ¿qué les dirías a nuestros oyentes para que se animaran a la lectura de estas dos novelas que estás presentando hoy?
Pues lo que le digo a cualquier persona a la que trato de estimular para leer, es que se pasa muy bien. O sea, no necesariamente con mis novelas, se pasa muy bien leyendo. Entonces, cuando uno encuentra el libro que es suyo, que es para él, a partir de ahí se convierte en lector. Que no abandonen, que no piensen, ese libro era el único que me valía, ahora ya no encuentro. Que sigan buscando, que hay muchos. Cualquier libro les vale.
Pues nada, nos tomamos buena nota. Reiterarte muchísimas gracias y bueno, te deseamos que sea un éxito tu estancia aquí en la Feria del Libro de Tres Cantos.
Muchísimas gracias. Será breve, pero intensa.
Otros autores que también visitaron Tres Cantos, por ejemplo, Alfonso Goizueta, el finalista más joven con 23 años del Premio Planeta, que presentó, en este caso, El sueño de Troya. En la charla, por cierto, se encontró con Blanca Montoya Landa, tricantina de 29 años, que ha sido este año finalista justamente de los mismos premios literarios. En este este caso ella presentaba la novela donde se escriben los nombres, todavía no publicada, y por cierto que a Blanca Montoya pues vamos a intentar tenerla aquí en estos micrófonos para conocerla y saber de su obra pues en próximas semanas. Otros escritores que también visitaron la feria fue, por ejemplo, Alejandro Palomas. Es conocido como el escritor de las emociones, de las relaciones familiares, y habló sobre todo del mundo literario en torno a su madre, Amalia. Mónica Movilia le hizo la siguiente entrevista.
Te voy a hacer unas preguntitas que me surgen del libro.
Okay.
¿Cómo trabajaste, digamos, en un hijo, la mirada infantil tiene un peso muy fuerte? ¿Cómo trabajaste la voz de Guille para que resultara tan auténtica y emotiva?
Bueno, yo siempre trabajo las voces, o siempre escribo en primera persona, es decir, todos mis personajes hablan siempre en primera persona. Y para que la voz de un niño de 8 años resultara tal como dices, yo tenía que ser él. No podía crear un niño de 8 años, tenía que hablar desde ser un niño de 8 años, tenía que encarnarlo. Entonces, cuando tú eres, es mucho más fácil, las voces salen solas. Si tú tienes que crearlas desde fuera, las voces no surgen. Hay ahí un problema de distancia que dificulta mucho la autenticidad.
Ok, es como una disrupción.
Sí, es como el método este Stanislavski, el método, ¿sabes? Es como actuar. De hecho, es que escribir muchas veces es como actuar. Depende de cómo gestiones tú las voces, de cuál sea tu implicación de plexo en la escritura. Llega un momento en que no distingues muy bien, en que tú estás dentro.
Me encanta lo que explicas. Tus personajes suelen estar marcados por el silencio y lo que no se dice. ¿Crees que lo más importante de la historia ocurre entre líneas?
Siempre. Creo que lo más importante de la vida ocurre entre líneas. Creo que lo que no se dice es realmente la vida. Y bueno, eso cuando escribes es fácil de entenderlo, porque yo no escribo sobre un folio en blanco. Eso de escribir sobre la página en blanco no existe para mí. Yo escribo sobre el silencio. Entonces yo voy llenando ese marco de silencio con palabras, como si fueras como un pájaro que va dejando las huellas en un lienzo. Con lo cual mi fondo es siempre el silencio. Yo juego con los silencios, no juego con las palabras.
Es muy, muy interesante. Y sin que resulte impertinente, ¿vos sos un poco protagonista de esta historia?
Yo soy protagonista de todas las historias, porque soy el que las genera y soy el que las escribe y soy el que está dentro. Si yo no fuera un poco protagonista, no podría. No tendría como una raíz desde donde subir al árbol. Y siempre soy yo. Siempre soy yo en mis múltiples versiones, personalidades, esquizofrenias, poliesquizofrenias. Todo eso que hay dentro sale. Entonces, bueno, entiendo que mis novelas son como unas trampillas de salida al exterior que yo utilizo para poder convivir con esa realidad que hay ahí fuera. Y siempre es una parte de mí la que se asoma a ver, luego se vuelve a recluir. Pero sí, esas novelas son como salir a ver qué hay ahí fuera.
Sí, te lo preguntaba porque te leía y te sentía, ¿sí?, como un escritor muy emotivo. Me llevó a varios lugares de emoción.
Sí, a ver, yo no sé por qué se me ha bautizado a mí como escritor de las emociones, cuando creo que hay muchos escritores de emociones, somos millones de escritores. Un libro que no te emocione es muy extraño, ¿no? Al que no te toque nada, es un libro que olvidarás al cabo de 5 minutos, con lo cual ni siquiera recordarás al autor. ¿Soy emotivo? No lo sé, yo me veo a mí desde aquí como muy nórdico y en realidad me veo muy nórdico porque me defiendo mucho, defiendo mucho mi vulnerabilidad porque es enorme. Entonces, más que emotivo, soy muy vulnerable, soy muy consciente de mi vulnerabilidad.
¿En qué momento supiste que la historia tenía que convertirse en una novela y no quedarse solo contigo como una idea?
Pues no lo sé. Nunca hay un proceso de tener una idea y empezar una historia. Yo de repente oigo como una voz en algún lugar de mis paseos y es una voz que se queda. No es una voz que pasa, no es algo como muy evanescente, sino que es una voz que como que ha llegado para quedarse y se me repite, pienso que hay alguien que está queriendo decir algo, voy a ver. Entonces empiezo a escribir un poco al dictado. Yo escribo al dictado de algo que está en algún lugar y que me lleva, me llega de alguna manera. Me elige a mí, con lo cual soy muy obediente en eso.
Simplemente me queda una última, si tenemos un momentito más. ¿Cómo se producen esos? Es decir, en lo que vos acabas de comentarnos, ¿cómo se produce o cuál es el momento de insight para que esto salga?
Uy, depende de cada novela, depende de cada del momento de mi vida también en el que esté. Hay momentos en el que te sientes como feliz dentro de, o más feliz o menos infeliz, y entonces el insight es diferente también. Depende de tantísimas cosas, depende de cómo esté yendo tu terapia también, de lo que hayas descubierto en tu terapia en ese momento, que de repente te abre a puertas y más puertas y más puertas sobre ti, sobre la condición humana, sobre lo que te interesa de la condición humana, lo que te duele, somos un mapa inmenso de cosas.
Totalmente de acuerdo, te admiro muchísimo, realmente me ha gustado mucho conocerte desde la lectura. Bueno, agradecerte esta entrevista, agradecerte que hayas pasado por aquí y todo el éxito.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Por otro lado, la literatura infantil y juvenil también tuvo cabida en la Feria del Libro de Tres Cantos. Dos de los autores más conocidos de dicho género, Elena Martínez, Pablo Cerreina, hablaron en una charla que giraba, por cierto, en torno a Tres Cantos como inspiración para las obras. Les acompañó, por cierto, Eva Clemente, que es ilustradora de literatura infantil y editora de Hemonautas. Y también otra autora con la que nuestros compañeros de 2.2 consiguieron hablar fue Marina Criado. Presentaba el libro Mejorar el clima emocional en la escuela. Escuchamos la entrevista que hizo Cristina Liébana con Marina Criado.
Hemos visto que habéis contado con más de 30 profesionales de educación formadas en Yerubi, en vuestra escuela, para recopilar las más de 100 actividades para trabajar con el alumnado y las familias, ¿no? Con el equipo docente, la comunidad educativa, pues que es desde luego todo un reto. Entonces, nuestra primera pregunta para que nos cuentes es, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Mira, la idea del libro surge un poco como una manera de recoger todas las actividades que llevamos haciendo a lo largo de los últimos 10 años en los centros, y nos parecía como súper interesante poder dar a conocer a muchas más comunidades educativas, a muchos más centros, estas actividades y lo bien que funcionan para mejorar el bienestar emocional del alumnado, de las familias y de la comunidad entera.
Ok, y claro, utilizáis metodología Yerubi, que para quien no lo conozca, si nos cuentas un poquito más, así un poquito, porque sé que es algo extenso, pero...
Sí, mira, la metodología Yerubi se basa en que somos personas educando a personas, que educamos desde la persona que somos y que en la escuela pasamos muchas horas, muchos días, y necesitamos tener muy en cuenta todo el apartado emocional. ¿Vale? Para tener en cuenta el apartado emocional nos apoyamos en cosas como el poder de lo simbólico. Con la infancia se llega más rápido a través de un símbolo que con millones de palabras. También nos basamos en que el profesorado, para poder estar con la infancia, está mejor que tenga una formación en cuestiones emocionales, y también en que para que la escuela funcione todas las personas que están en la comunidad educativa deben remar en la misma línea y deben sentirse cuidadas.
Pues justamente mi siguiente pregunta habla del bienestar, por supuesto, que claro, ese bienestar que comentas tú en la escuela empieza por el propio bienestar de los profesores para que luego se le pueda trasladar a los alumnos. Este libro ayuda también mucho a los profes, ¿no? Porque además a mí siempre me ha parecido que tenéis una ardua labor y muchísima responsabilidad en ese sentido.
Totalmente. Es un libro, todas las cosas que hacemos en Yerubi van fundamentalmente dirigidas a que el profesorado se sienta más cómodo, más a gusto, se cuide y además tenga más herramientas para gestionar el día a día en la escuela. Y sí, muchos profesores y profesoras han comentado que el libro les ha ayudado a eso.
Claro, y entonces en las fichas, la metodología son fichas, las actividades están explicadas en fichas, tienen actividades para el alumnado, para las familias, para el equipo docente y para la comunidad educativa. Ponnos un ejemplo así más o menos de una ficha, ¿cómo sería para que lo entienda la gente?
Mira, pues ¿cómo es una ficha?
La actividad.
Ah, la actividad, vale. En todas las fichas siempre hay como unos pequeños objetivos y luego se desarrolla la actividad. Te puedo contar, por ejemplo, una actividad que vamos a ver a lo largo del día de hoy, que es para toda la comunidad educativa. Es el buffet de emociones. Es un espacio en un lugar común de la escuela donde aparecen diferentes estados emocionales y diferentes soluciones para gestionar eso. Si hoy estás triste, puedes hacer esto. Si hoy estás contenta, puedes hacer tal cosa, ¿vale? Y aparecen determinadas cositas que no voy a desvelar mucho más porque lo vamos a ver en un ratito.
Esta tarde, el sábado por la tarde a las 6, ¿no? Sí. Aquí en la Feria del Libro. Y luego hablas también de la importancia de lo simbólico. ¿A qué te refieres concretamente de la importancia de lo simbólico?
Con la infancia y con, en realidad nos sirve a todas las personas. Las personas somos seres simbólicos y a veces para gestionar el mundo emocional, hablar de ello, utilizar palabras, no es el mejor lenguaje que a veces le sirve a la infancia. Entonces, con lo simbólico nos referimos a objetos, a elementos, a cualquier material pequeñito que cumple una función emocional mayor que las propias palabras. Una pulserita de la buena suerte, una piedra con la que cada vez que la agarro me siento más fuerte, un colgantito que me sirve para... ¿Vale? Y el libro está lleno de símbolos variadísimos, algunos de ellos parten de alguna lectura de un cuento, de símbolos variadísimos que nos ayudan a gestionar o a acompañarnos emocionalmente mucho más que con un largo discurso de palabras.
Muchísimo más práctico y efectivo, ¿no?
Y más rápido.
Bueno, pues yo creo que ya solo me queda preguntarte si esto es aplicable también, porque es a la escuela, ¿no? Mejorar el clima emocional de la escuela, escuela infantil, primaria, secundaria también.
Es para todas las etapas e incluso FP, ¿vale? O sea, es para todas las etapas. De hecho, han participado profesoras de todas las etapas educativas desde 0 a 21 años. ¿Vale? Y todas ellas cuentan actividades que han hecho con su alumnado mayor, de la edad que sea, pero también hay muchas actividades dirigidas al trabajo con familias y al trabajo en la comunidad educativa. Entonces hay actividades para personas adultas también. De hecho, casi la mitad del libro, toda la parte naranja, mirad, como veis el libro tiene así como un código de colores, pues todas las actividades naranjas y moradas, todas esas actividades son actividades para personas adultas.
Es que los adultos necesitamos mucho trabajar lo emocional. Y finalmente, pues cuéntanos dónde podemos adquirir este libro.
Pues como muchos libros, en librerías y en la web de Yerubí.
Hubo otros muchos autores, como les hemos comentado, por ejemplo, Reyes Monforte, que presentó La mirada del mal, y también David Botello, que es un productor y también presentador de un conocido programa de televisión en Telemadrid, que relaciona la historia con las historias curiosas de nuestra comunidad de Madrid, que presentó nuevo libro. Ya les podemos anunciar que le hemos invitado a que visite nuestros estudios para conocer su última obra, que, como no podía ser de otra manera, también gira justamente sobre la historia de Madrid.
¿Quieres proponernos un tema? ¿Contarnos una historia? ¿Participar en nuestros programas?
Escríbenos a hola@2.2radio.es.
2.2 Radio, Tres Cantos, la radio que escucha.
¿Te imaginas vivir en directo el concierto de Pablo Alborán totalmente gratis?
El Centro Joven Vértice y 2.2 Radio sortean dos entradas dobles para disfrutar de su concierto el próximo 21 de mayo en el Movistar Arena.
Participar es muy fácil. Entra ya en el Instagram de Juventud Tres Cantos. Sigue a @juventud3c. Dale like a la publicación y etiqueta a dos amigos.
Y además, manda una dedicatoria musical en nota de audio al WhatsApp de 2.2 Radio 621-157-8.
Dedica una canción a quien tú quieras e incluye en el audio tu Instagram y tu DNI. Las mejores dedicatorias sonarán en el 102.2 FM.
Tienes hasta el martes 19 de mayo a las 11 de la mañana.
Recuerda, solo pueden participar jóvenes empadronados en Tres Cantos entre 16 y 35 años.
Participa ya con el Centro Joven Vértice y 2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos.
Tú pones la dedicatoria.
Y nosotros, las entradas para ver a Pablo Alborán en directo.
La Hora 2.2. Información de utilidad.
Y siguiendo con las propuestas que tenemos de cara a este fin de semana, también queremos hablarles de la celebración por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos este próximo domingo 17 de mayo del Día de la Familia. Una gran jornada festiva e intergeneracional que tendrá lugar en la Plaza de la Familia, como no podía ser de otra manera, y que se enmarca, por otro lado, en la programación especial con motivo del 35 aniversario de la ciudad. José María Aparicio tiene todos los datos.
Hola, Fran. Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas, vecinos de todas las edades podrán disfrutar de actividades culturales, deportivas, inclusivas y de ocio. Por ejemplo, partidas de ajedrez, talleres creativos, hinchables, pintacaras, malabares o cuentacuentos. También habrá propuestas medioambientales diseñadas específicamente para fomentar la convivencia y la participación ciudadana. Sonia Lolo, concejal de Familia de Tres Cantos, nos da más detalles.
Pues tendremos deshinchables, pintacaras, globoflexia, que eso por supuesto es lo más demandado, pero también tendremos actividades nuevas, plantación de árboles, fotografía, shiatsu, baile, una muestra de la Jota por los niños de Aragón. Tendremos también una orquesta de más de 40 personas en directo. Bueno, un día diferente para pasar en familia y donde podremos tomar algo, ya que las bebidas se correrán a cuenta de AMI3 para recaudar fondos y también podréis bajar a tomar algo de fruta y unas palomitas gratis para que podremos amenizar. Y esa misma tarde, en ese mismo espacio, de 8 a 11, tendremos baile en familia. A la primera hora daremos un taller de baile y luego podrán quedarse las familias a bailar.
Además, tendremos una sesión de zumba a cargo de Body Factory a las 11:30 horas, la creación de un mural participativo desde el área de igualdad y un interesante taller de fotografía con cámara oscura, que es una iniciación práctica a fundamentos fotográficos. Igualmente, de 13:30 a 14:30 horas se habilitará un espacio con reducción de estímulos acústicos para favorecer la participación de personas con sensibilidad sensorial. Encontraremos también partidas abiertas de ajedrez y talleres inclusivos de pintura con gafas de baja visión. Todas estas actividades tendrán lugar el domingo 17 de mayo en la Plaza de la Familia, en el Parque Central de Tres Cantos, y además totalmente gratuitas.
¿Y si educar no fuera correr, sino conectar?
Cada 15 días, los miércoles a las 8 de la tarde, llega Educar con Lentura, un espacio para acompañar la infancia desde la calma, la ternura y la conciencia.
Con Marina Criado y Cristina Liébana.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los sábados a las 9:30 de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Y en estos últimos minutos del programa vamos a hablar de agenda de ocio y tiempo libre para este fin de semana. Así que tenemos por aquí a Irini, a Cristina y también a Alexis para conocer qué nos proponen. Comenzamos con Irini y sobre todo con una propuesta para mayores de Tres Cantos que pueden celebrar la fiesta de San Isidro este jueves 14 de mayo.
Sí, el encuentro organizado por la Concejalía de Mayores en torno a esta fiesta castiza incluye música, animación, rosquillas y limonada. Tiene lugar a las 17:30 horas en la Plaza de Pablo Iglesias y para participar no es necesaria inscripción previa. Tienes más información en www.360y5.es.
Y Tres Cantos se convierte en epicentro del hockey base madrileño del 15 al 17 de mayo. ¿Por qué, Cristina?
Pues porque vamos a coger la final del campeonato de Madrid Prebenjamín de hockey patines. Este evento reúne a los cuatro mejores equipos de la Comunidad de Madrid en esta categoría y en el mismo se decidirá el título autonómico. Puedes ver los partidos en el Centro Deportivo Laura Oter de 9 de la mañana a 10 de la noche.
Y también tenemos una propuesta para los más jóvenes: decorar el aula de medio ambiente Las Vaquerizas de Tres Cantos con los colores de la primavera y de las flores. Es la propuesta de la Concejalía de Gestión Ambiental para el sábado 16 de mayo. Irini.
Sí, se van a organizar dos turnos. El turno 1 para familias con peques de 3 a 6 años, de 10 a 12 a 11, 20 horas. Y el turno 2 para familias con peques a partir de 7 años, de 11:30 a 12:50. Para participar debes hacer inscripción previamente en el formulario que encontrarás en la página web municipal www.360y5.es.
Y este fin de semana también tenemos deporte. Tres Cantos acoge de nuevo una de sus competiciones deportivas más emblemáticas, que es el Triatlón Tres Cantos.
Exacto, el 16 de mayo tiene lugar la 30ª edición de este torneo, una de las pruebas más emblemáticas y con mejor ambiente de la zona centro. Además, el evento destaca por ser el Campeonato de Madrid de Triatlón Sprint y por su singular segmento de natación en un entorno urbano, nuestro lago. Tiene lugar en el recinto ferial de 9 de la mañana a 8 de la tarde y para poderte informar de cómo inscribirte, puedes consultar el sitio web www.dutricup.es/triatlón3cantos o en la página municipal www.360y5.es.
Y la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento Tricantino organiza su gala más especial este sábado 16 de mayo. Cuéntanos, Irini.
Sí, bajo el título Gala del Comercio 35 aniversario 3 Cantos, se pretende poner en valor y reconocer el trabajo de los comercios locales, visibilizar su importancia en la ciudad y fortalecer el vínculo entre comerciantes y vecinos. Tiene lugar en el Teatro Municipal a las 20 horas.
Y también tenemos en Tres Cantos este fin de semana, como hemos dicho, el Día de la Familia y el domingo 17 de mayo, entre todas las actividades, por ejemplo, vamos a poder crear un mural colaborativo en torno a Sumar Diversidad.
Efectivamente, de la mano de la artista Adrián Lara, peques y adultos podrán colaborar en la creación de esta obra. Será en la Plaza de la Familia de 11 de la mañana a 1 y media. La entrada es libre hasta completar aforo.
Y otra propuesta también deportiva, la que nos lleva a los mejores jugadores de categoría alevín de nuestro país de hockey patines, que van a competir en Tres Cantos en el Campeonato de España alevín.
Sí, es el evento nacional más importante para los jugadores de entre 11 y 12 años, donde se citan las mejores canteras de todo el país. El torneo tiene lugar en el Centro Deportivo Laura Oter de 9 a 22 horas.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Bueno, y vamos ahora con el cine, porque tenemos que presentarles cuáles son las propuestas que nos llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo fin de semana. Una información que nos trae Alexis, que además tenemos dos estrenos. Alexis, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? Empezamos por la película Jocum, que es de terror, ¿verdad?
Sí. El primer estreno de la semana es una película de terror titulada Jocum. Su protagonista es un escritor que viaja a la remota posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que el lugar está marcado por la leyenda de una bruja que habita la antigua suite nupcial del hotel. La película está dirigida por Damian McCarthy y tiene como principal protagonista a Adam Scott.
Muy bien, pues eso en cuanto a esa película, pero también tenemos otra, así un poquito más de película de suspense con algo de comedia, que se titula Jugada Maestra. ¿Qué nos cuentas sobre esta película, Alexis?
Efectivamente, Jugada Maestra. El otro estreno es Jugada Maestra, una película de suspense con algo de comedia negra, protagonizada por el nuevo guapo oficial de Hollywood, Glenn Powell. Interpreta a Beckett Redfellow, heredero repudiado de una familia extremadamente rica, que idea un ambicioso plan para recuperar la fortuna que cree que le pertenece. La idea es eliminar a los familiares que se interponen en su camino. Nada más y nada menos que 8 por delante de él en la línea de sucesión. Y luego, mientras tanto, intenta lidiar con la complicada relación con su primer amor.
Bueno, pero ahora vamos a ir a lo importante. ¿Tú a cuál te vas a acercar? ¿A la de terror o a la de acción, Alexis?
Es que...
Que no así, te va ninguna.
Si es mucho terror...
Como que no, ¿verdad?
A mí me apasiona la leyenda de Irlanda, pero ¿sí? A ese nivel no. A ese nivel no.
No. Yo lo entiendo perfectamente, yo tampoco me apuntaría. Bueno, vamos a darle las gracias a Cristina Liébana, que se ha venido hoy porque ha tenido hace un problema de salud recientemente y tiene su brazo en cabestrillo. Esto si fuera tele ya la podrían a ustedes mirar, pero no.
La adicción también, ¿no? ¿La habéis visto?
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido por aquí. Hoy no tenemos a nuestra compañera Clemen, que está en Roma. Saludos desde el país, desde la ciudad del amor. Y bueno, pues nada, que les deseamos que tengan una muy buena semana. Ya saben que estamos con todos ustedes dentro de 7 días aquí en la Hora 2.2, sobre todo disfrutando de esos contenidos, de entrevistas, de reportajes que nos preparan los compañeros de 2.2 Radio. Hasta entonces, pasen buena semana.